Este es el episodio 359. Mi nombre es Vidal y este es The Journey. Es un podcast en liderazgo, cultura y creatividad. Hoy es miércoles 10 de abril y quisiera comunicar con ustedes algunas cosas que son de importancia con respecto a este podcast. Una de ellas es el invitarles a que se suscriban, ya sea en iTunes o en Podbean, que son básicamente las fuentes donde producimos este podcast de una manera diaria. Y la invitación de que se suscriban tiene que ver más que nada para que puedan recibirlo automáticamente en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras, cualquiera que sea el caso, porque eso nos ayuda obviamente. Si ustedes nos pudieran dar lo que se le llama un review o si pueden hacer una anotación conforme ustedes se suscriben, eso también nos ayuda para que pueda este mensaje ser, si acaso lo encuentran de alguna manera que les ayuda, pueda promoverse, pueda aparecer en otras fuentes a través de medios sociales. Todo eso nos ayuda bastante. Una de las recomendaciones que hemos estado haciendo en las últimas semanas es de que si tienen la oportunidad, conforme abren este podcast en alguna de las aplicaciones, una vez más de iTunes, de Podbean, es que escuchen el podcast a la velocidad de 1.5. Y esto nos ayuda también porque lo hace más rápido y espero que mi español no sea tan confuso, que como quiera puede entenderse bien. Así es que cada una de estas grabaciones las ponemos disponibles en nuestra página de internet, que es vidalmuñiz.com. Es simplemente mi nombre, Vidal Muñiz, sin la ñ, no ñ, vidalmuñiz.com. Y ahí es donde ustedes pueden tener acceso a los episodios anteriores. Una de las cosas también que explicábamos en esas semanas pasadas, este domingo inclusive lo hicimos en la iglesia, porque obviamente soy el pastor de First Baptist en Far, es el hecho de que estos podcasts que grabamos diarios los hacemos como una continuidad de lo que hablamos el domingo. Así es que esta mañana voy a estar hablando acerca de Filipenses capítulo 2, versículo 2. Pero obviamente lo extendemos un poquito porque el domingo no tengo suficiente tiempo para explicar o poder traer toda la profundidad del mensaje que encontramos en la Biblia y tratamos de simplemente ponerlo en un contexto donde sea accesible y ojalá se pueda compartir con otras personas. Así es que en el caso de este domingo pasado, la conversación, el sermón, se encuentra en el episodio 357. Si gustan regresar y escucharlo, lo que hablamos esta semana pasada. Pero lo que quiero hacer esta mañana es simplemente hablar un poquito acerca de la diferencia que he tratado de explicar varias veces, pero una vez más, el tiempo no me lo permite. A veces me encuentro un poquito limitado con respecto a poder ilustrar esto, pero es la diferencia entre lo que es la evidencia y el resultado. Evidencias y resultado. En este caso, mi mente se traslada a pensar que hoy, siendo 10 de abril, es el aniversario de la primera iglesia bautista de la ciudad donde yo vengo, de Ciudad Mante. Nacido y crecido en México, llego a la edad de 17 años a Estados Unidos y a raíz de mi crecimiento, que básicamente llego como un adulto a los 17 años aquí al país, es de que el español es el resultado de mi nacionalidad. El hecho de que he crecido, de que mi primer idioma es el español, es simplemente porque hasta la edad de 17 años es que empiezo a estudiar un idioma completamente diferente, que es el inglés. Entonces, para mí el español es simplemente el resultado, es lo que se produce como algo natural en mí. A diferencia es de que esta mañana estaba revisando mis documentos y me encontré con un permiso que me extiende México, o el consulado mexicano o migración en México, mejor dicho, el cual se me vence el 4 de mayo. Y es un permiso que ciudadanos naturalizados o ciudadanos de Estados Unidos tenemos que sacar para visitar el interior del país. Este noviembre pasado estuve en el sur de México, estuve en San Jeronimito, estuve en el estado de Guerrero, en la Ciudad de México, y a raíz de mi viaje al interior, y porque no he sacado mi pasaporte mexicano, aunque soy mexicano, tengo que sacar un pasaporte mexicano, y porque radico en el extranjero, en este caso extranjero para México, que es Estados Unidos, yo tengo que sacar un permiso. Y ese permiso que me extiende inmigración de parte de México como ciudadano americano es la evidencia de que vivo en Estados Unidos. Si ustedes ven mi acta de naturalización, es un acta en la cual está otra vez indicando que soy un ciudadano americano porque radico en Estados Unidos. Si ustedes me escucharon hablar el inglés, se van a dar cuenta que no es mi primer idioma, pero es otra de las evidencias de que radico en Estados Unidos. Entonces, estoy mencionando las que son las evidencias, en este caso, de que radico en Estados Unidos, a diferencia de que el resultado de haber crecido y nacido en México, el español es simplemente lo que fluye de parte de mí. Algo similar quiero que pensemos por un momento esta mañana, porque estamos en una en una situación, en un contexto en el cual uno de los temas que escuchamos y vemos por todos lados es la cuestión de la unidad, es la cuestión de la gente, de las familias, de los hogares, vivir no es necesariamente en uniformidad, no es necesariamente que todos pensemos igual, que todos sintamos lo mismo, pero es que si podemos vivir una vida en la cual celebremos nuestras diferencias con un propósito más grande o más allá de lo que pensamos o de las diferencias que tenemos. ¿Qué significa ello? Bueno, no quiero hacer esto muy complicado, simplemente quiero pensar en la importancia de que una vez más mantengan en mente las diferencias entre evidencia y resultado, porque el apóstol Pablo, hablando precisamente a una congregación o congregaciones o iglesias, en provincias, en lugares donde la diversidad era parte del diario vivir, donde las diferencias trágicamente estaban causando problemas serios, estaban causando circunstancias en las cuales eventualmente la gente empezaba no necesariamente a celebrar, ni siquiera a abrazarse unos a otros, pero lo usaban como una razón para vivir divididos, para vivir separados, de lo cual Pablo como autoridad, como el apóstol Pablo, como el pastor de ellos, Él les está hablando de tal manera en la cual él trata de que ellos vean la diferencia que Cristo ha hecho. Por lo tanto, la Biblia dice en el versículo 2, capítulo 2 de Filipenses, dice, llénenme de alegría. Está hablando acerca, obviamente, de que lo opuesto va a ser lo que seríamos tristeza, lo que sería luto, lo que sería tal vez en un contexto de algo que nos está moviendo a simplemente entristecer el corazón del hombre. Entendamos que sus palabras o su perspectiva es otra vez pastoral, como padre espiritual, como aquel que está velando por la vida de sus hijos. Entonces, los que tenemos el privilegio de ser padres, sabemos que los hijos tienen esa habilidad hermosa de traer un gozo increíble, pero a la misma vez también tienen la habilidad de potencialmente crear en nosotros un luto o un dolor. Y es obviamente algo que funciona en doble sentido. ¿Qué significa ello? O en doble dirección, que podemos hacer lo mismo nosotros para con ellos. El punto aquí simplemente es que le está pidiendo que el gozo sea completo, sea en su totalidad. Y ese gozo, aparentemente, lo que está diciendo en el versículo 2, es que está basado en que ellos como iglesia, dice el versículo 2, tengan un mismo parecer, tengan un mismo amor, tengan o sientan la unidad en su espíritu o en su alma, y finalmente habla acerca de una unidad o un mismo parecer en pensamiento. Una vez más, este versículo 2 para mí es un versículo que familias, matrimonios, ambientes de trabajo, comunidades enteras, naciones enteras, estamos tratando de buscar y constantemente sentimos, una vez más, ya sea la evidencia o el resultado, de la presencia o la ausencia de ellos. Entonces, en este caso, encontramos hogares que esta mañana se van a levantar, nos estamos levantando con hogares donde no hay un mismo parecer, donde inclusive de una manera personal, a veces nuestro cuerpo no está ayudándonos a sentir un mismo parecer, porque nuestro cuerpo, nuestra mente está diciendo hay que hacer ciertas cosas, pero nuestro espíritu o tal vez nuestra alma, tal vez nuestras emociones, tal vez nuestro estado anímico no nos está ayudando para hacer algo. Entonces, encontramos división, encontramos separación de ello, encontramos situaciones en las cuales no hay un mismo amor. Pablo en el versículo 2 habla acerca de un amor en el cual, si ustedes hablan de un amor separado o un amor fragmentado, hoy se le conoce como el desamor. Entonces, independientemente de dónde estamos en esto, asumiendo que todos sin excepción deseamos gozo, y que el gozo es el producto de estos cuatro componentes que él está describiendo en el versículo 4, lo que quiero que veamos es que veamos la antesala de ello, porque la antesala, que es el versículo 1, o la introducción, o lo que el podcast de ayer lo mencioné, pero fue en inglés, porque grabó uno en español, grabó uno en inglés, es de que el versículo 1 básicamente lo que está haciendo es que nos está ayudando a ver que el versículo 2, esta cuestión del gozo, esta cuestión de que es el producto de un mismo parecer, de un mismo amor, de una alma que está unida, un espíritu unido y un pensamiento unido, es simplemente el producto o el resultado, no la evidencia. Sí, aquí una vez más, veamos la diferencia entre resultado y evidencia de algo extremadamente importante. ¿Qué es ello? Lo importante. Versículo 1. Dice él, por lo tanto, como una conclusión, sabiendo que es el resultado, que es algo inevitable, el gozo, el mismo parecer, el mismo amor, unirse en espíritu, unirse en pensamiento, dice, es simplemente el producto, el resultado, no la evidencia, el resultado de que hay un ánimo, hay algo en lo cual está motivando al hombre por la unión que tienen con Cristo. Entonces, ahí automáticamente sienta las bases de que si queremos un hogar, queremos una vida, queremos una comunidad en la cual haya un mismo parecer, que haya un cierto tipo de unidad entre nosotros, es que tenemos que tener unidad con Cristo. Entonces, mi invitación esta mañana es que a lo mejor, de acuerdo a lo que está hablando Pablo, es que hemos estado tratando de mostrar la evidencia de nuestra unidad. Hemos estado tratar de mostrar la evidencia de que realmente podemos reestructurar, retomar este matrimonio y volver a amarnos como nos amamos antes, lo cual les doy completamente todo el crédito. Están tratando de hacerlo, si están tratando de mantener y luchar, tal vez por perder peso, por mejorar la salud, por obtener un mejor trabajo, tal vez a regresar a la escuela después de estar fuera algunos años y poder acabar algún título universitario, lo que sea, el proyecto que sea, se les da crédito. Pero Pablo es bien claro, el versículo 2 es el resultado del versículo 1. Entonces, la unidad, no la uniformidad, pero la unidad encontrada o traducida en un mismo parecer, en un mismo amor, en un espíritu unido y en un pensamiento unido, es simplemente el producto, el resultado de unirse a Cristo. Dice aquí en el versículo 1, si existe algún consuelo en su amor, una vez más, porque nuestra tendencia es pensar que si somos cristianos y nos hemos unido a Cristo, como producto de ello, la evidencia de ello es que no debe de haber falta de consuelo, no debe de haber problema, no debe de haber luto en nosotros. La realidad es que como iglesia en esta última semana hemos atravesado varias circunstancias en las cuales enfermedad y fallecimiento de algunos seres queridos ha producido luto y sigue aún. El día de ayer platicaba con una de los familiares de una de estas familias, de familiares de uno de los difuntos. Y hablábamos acerca de que ahora es una nueva vida donde te adaptas, donde haces los ajustes necesarios por la ausencia física de esta persona. Entonces, el apóstol dice, en la cuestión de ser consolados en el amor, ese consuelo no es tanto de que busques a un nuevo ser de la familia o trates de consolarte después de un divorcio casándote otra vez o tal vez la gratificación que es que uno se produce a sí mismo por tratar de traer consuelo a su propia vida. Él está hablando acerca del amor de Cristo, del amor que es un amor que constantemente está buscando nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, una vez más, estas son las cosas que nos dan como resultado de conocer el amor de Cristo. Yo no sé si esta mañana tú conoces ese amor de Cristo, no sé si es un lenguaje que sea completamente diferente o tal vez nunca antes procesado en tu mente, pero el amor de Cristo es algo que produce consuelo, no necesariamente que produce la ausencia de problemas, simplemente produce consuelo. Termina diciendo el versículo 1, es que ahora que tienen compañerismo en el Espíritu, es obvio que está hablando de una cultura en la cual otra vez la diversidad racial, cultural, prejuiciosa, como hoy en día es algo que encontramos por todos lados, ¿no es cierto? Pero aparentemente aquí el punto no es nada más unidad entre diferentes grupos, sexos, contextos, tal vez generaciones. Aquí el punto es el compañerismo, es la cuestión de vivir, la palabra es koinonía, es el contexto de poder vivir en una relación con su espíritu. Y aquí es donde termina él trayendo esto que es el resultado de lo que produce la unidad y produce el gozo y termina diciendo él algún afecto entrañable. Esa palabra entrañable o afecto entrañable es la palabra que describe como compasión, que solamente pertenece, la compasión pertenece al Dios de la Biblia, al Dios en el cual en su misericordia, celebrando esto lo que es la Semana Mayor, celebrando lo que viene siendo la Semana Santa, que estamos a unos cuantos días de ello, es simplemente el recordatorio de que estando nosotros muertos en pecado, separados de Dios, enemigos de Dios, Él en su misericordia, Él en esa compasión, ese amor entrañable que está hablando Pablo, Él nos ha dado lo que necesitábamos, no lo que merecíamos. E inclusive su amor es tan grande que no solamente nos da lo que necesitábamos, nos da lo que no sabíamos que necesitábamos. Porque la realidad es que cuando una persona está muerta en pecado, separado de Dios, esa persona no sabe que necesita de Cristo porque su espíritu está muerto. No tiene la habilidad de reconocer la necesidad de Dios. Por lo tanto, como hemos leído anteriormente en la palabra de Dios, el libro de Romanos, las cartas de Juan, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Porque la realidad es de que todos aquellos que tenemos la oportunidad de identificarnos con el versículo 2, de encontrar nuestro gozo completo o en su totalidad, ser llenos de gozo, versículo 2, de lo cual ese gozo se ha traducido en un mismo parecer, en un mismo amor, la unidad en el espíritu, la unidad en pensamiento, sabemos que estas características no son necesariamente, aunque se aplican a nivel iglesia, a nivel familia, a nivel sociedad, estamos hablando de el parecer, el amor, el espíritu, el pensamiento de Cristo. Es aquel, Cristo es aquel que lo ha creado, lo ha puesto, lo ha dado en nosotros. Por lo tanto, esta mañana simplemente te invito a que una vez más hagamos la distinción entre evidencia y resultado. Mi oración es de que esta mañana no solamente tengas un día, un miércoles en el cual el gozo de Cristo, el gozo de Dios, de su amor entrañable, penetre en ti, haga literalmente la obra de la cual contrarreste o te permita enfrentar lo que está por delante, pero que literalmente esta mañana tú te encuentres en un contexto donde parte de tu misión, parte de mi propósito es ser literalmente este tipo de personas que ayudamos a que haya un mismo parecer, de que literalmente mostremos y podamos experimentar y compartir ese amor característico de Dios que es único en este mundo, que podamos unirnos en el espíritu, que nuestra alma esté conectada a un nivel en el cual entendamos que como tomamos decisiones deben de ser filtradas a través de un contexto espiritual, no solamente físico, no solamente en el cual a través de los sentidos que tenemos, pero también que haya una unidad, un contexto en el cual produzca resultado en nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos, que nuestro espíritu, que nuestras emociones, que nuestro amor, que nuestras decisiones, en nuestro parecer, sean aquellos que les distingue no solamente la ausencia de división, pero la presencia del Cristo que hace 2000 años resucitó. Es un placer saludarte, saber que este día está consagrado para el Dios del cual hemos hablado, para que su amor entrañable se haga presente y que conforme avanza el resto de la semana sea su presencia la que nos guíe. Una vez más te invitamos a que visites la página de internet vidalmuñiz.com, donde tenemos más de estas conversaciones en video y en audio.